Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva aventura, a este nuevo episodio, a este nuevo podcast que hemos preparado. Y para mí es un gusto pues arrancar un nuevo proyecto que me parece que será interesante de difundirlo. Además lo vamos a hacer de manera semanal. Y con Patricio Granja y con quien les habla William Dávila Bastidas, vamos a hablar un poquito del fútbol en historia, aquí en, al otro lado del fútbol. Hemos tratado de poder hacer esto un poquito más informal, hemos tratado de alguna manera guiar esto hacia un tema didáctico, pero sobre todo histórico, que siempre me parece es importante dentro de cualquier disciplina deportiva, y el fútbol no es la excepción. Pato, ¿cómo te sientes en el mundo del podcast? Creo que es tu primera vez o ya tienes alguna experiencia. Pato, que va a ser mi compañero de aventuras en al otro lado del fútbol.
¿Qué tal, Willy? ¿Cómo vamos? Un saludo a todas y todos nuestros amigos que están al otro lado.
No, los podcasters son
los
ahora.
Podcasters, sí. Nuevos términos, nuevos esquemas para habituarnos, así que no, esta es una primera experiencia ya en firme, digamos así. Todo lo demás siempre han sido intentos, demos, intenciones más que realidades, así que estamos acá para irles contando esto, ¿no? Un poco de la historia de lo que ocurre, ha ocurrido y tal vez lo que ocurrirá, porque ya veremos que en esta historia y en este camino que poco a poco iremos construyendo todos, nos damos cuenta que hay cosas que se van repitiendo, vuelven tarde o temprano, y hay mucho, muchísimo de lo que podemos hablar.
Vamos a hablar y además vamos a brindar esto en dos plataformas a la gente que nos puede seguir, escuchar, y la gente que se va a ir sumando tanto en Spotify como en Apple Podcast. Son las dos plataformas que hemos decidido junto a Pato para poder hablar de esto que nos gusta, que nos apasiona, y hoy sí sentarnos directamente al fútbol, ¿no? El agradecimiento a la gente que se va a sumar en este nuestro el primer capítulo. Obviamente no se olvide de seguir cada uno de los canales, no se olvide de brindarnos cualquier reseña que sea necesaria, cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier dato, cualquier aporte. De esto se trata, ¿no? El mundo digital, el mundo podcast, pues de ir compartiendo también ideas, sugerencias con todos los que son parte de la comunidad. ¿Cuál es el formato que vamos a emplear? Nada más en este primer episodio vamos a tener un poquito de introducción. Más allá de que ya iremos teniendo un poquito más de situación completa de los episodios, ya hablábamos de centrarnos en la historia del fútbol, Pato, nacional, internacional, mundial, pero quizás contada desde otra manera, ¿no? Por eso el podcast se llama, no es una cuestión que diga la historia del fútbol o la reseña del fútbol, sino es del otro lado del fútbol.
Sí, efectivamente, y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Fijarnos en esos otros detalles que tiene la historia, ¿no? No solo desde los números, desde el rigor de lo que ocurrió, sino además desde aquella parte que a veces queda como oscura, ¿no? La que no le gusta a todo el mundo contar, aquella que es parte también de la esencia misma de ese acervo, es lo que vamos a encontrar acá. Eso es lo que vamos a ocuparnos de volver, de actualizar, de traerlo una vez más a la palestra.
Y hemos vivido semanas fantásticas de la Eurocopa, ¿no? Una Eurocopa muy distinta. Tú que eres experto en fútbol internacional, pues tendrás un poco más de comentarios sobre aquello, pero qué distinta que fue esta, ¿no? Porque además fue jugado en varios países, esto ya se había hecho, pero en sedes muy, muy, muy aleatorias de alguna manera. Ya en la parte final de alguna manera de la pandemia, ojalá y así sea, porque ya hubo gente en los estadios llenos, vimos en varias ciudades europeas, pero el fútbol no defraudó, ¿no? Fue una Eurocopa muy, muy, muy atractiva. ¿Qué opinas así como introducción? Porque vamos a hablar en este primer podcast de la Dinamarca de 1992, pero para hablar de esto, ¿qué opinas?
Me parece que es a nivel de todo lo que se registra, aparte de la época de pandemia y de lo complejo que fue mover un año un torneo de estas dimensiones, la mejor Eurocopa de la historia. Los números así lo avalan.
Así tal cual.
Así
tal
cual.
La mejor de la historia.
Sí, mira, más de 140 goles. Este ya es un hecho que sobrepasa a cualquier predecesora en cuanto a este rubro. La cantidad de récords que se fueron batiendo. casi todos los días un récord distinto, récord de más minutos jugados, del más joven en cancha, de más goles marcados, de más asistencias, de esto, del otro, lo de aquí, lo de acá. Y me parece que dentro de todo lo que se ha vivido y con la espera que se tenía para un torneo de esta categoría, logró seguramente rendir al máximo el torneo, ¿no? Y uno tiene siempre acá equipos que te decepcionan, unos que son más, otros menos, pero creo que en líneas generales lo que mostró esta Eurocopa es que tiene ese título, ¿no?, de ser la mejor de la historia.
Ahora, es muy distinto, ¿no?, porque si uno hace referencia siempre a la Copa América, pues allá hay hasta clasificatorias para la Eurocopa, por la cantidad de países que participan. Nos vamos a centrar en 1992. Este año también hizo una buena campaña Dinamarca, ¿no?, que se quedó, digamos, a un paso de la final en una situación bastante, bastante polémica. Porque el VAR está para ayudar, pero no sé si tienes otra perspectiva, ¿no? Pero para mí esa jugada en aquel partido con Inglaterra pues no fue penal, ya en los tiempos suplementarios o complementarios, como quiera utilizar el término. Pero bueno, así es la situación del fútbol, ¿no? Muchos hablaban de la mano que le dieron también cuando fue campeón de su mundial organizado. Y ahora la mano que le dan para llegar, además, la primera final que tiene Inglaterra, que tuvo, la primera final que tuvo también Inglaterra después de lo que sucedió ante Italia. Pero fue un tema, me parece, bastante interesante de todos estos datos que tienes. ¿Qué opinas de la Dinamarca, entonces, para ir entrando un poquito en el tema y en los temas centrales que tú tienes también para desarrollar?
Sí, le hemos denominado la gran sorpresa europea. Me parece que eso fue lo que ocurrió en ese 1992. Porque hay que ir con un poco de antecedentes, ¿no? La Euro, primero, no se jugaba como se juega hoy. Hoy Europa tiene 55 países afiliados. En ese entonces la UEFA contaba con 33. Y desde muchos años atrás, ¿no?, desde el inicio de la Eurocopa como tal, siempre fueron 33. Y esto marcaba un proceso eliminatorio diferente. Y en ese proceso eliminatorio diferente se encontraron varios aspectos políticos que se unieron a una coyuntura o a un momento específico del torneo como tal. Y me parece que esa es la parte del antecedente que hay que hablar. Porque la UEFA no es que la tomó de sorpresa lo que ocurrió, ya lo venía planificando. De hecho, el 17 de diciembre del 2000, en el momento en que todo el mundo pensaba que el mundo cambia, uno regresa atrás y se topa con el 89, la caída del muro de Berlín.
Exacto.
Y varias declaraciones en ese 2000 te regresan en el tiempo a lo que ocurrió con esta Euro.
Ya.
Y en 1991, justamente un 17 de diciembre, por eso traigo a colación las fechas del 2000 y de ese 91, ya marca la UEFA el camino. Y tenías dos casos que en ese momento eran políticamente muy difíciles.
Totalmente.
El primero, la disolución, la separación de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que después va a competir como SEI, como la Comunidad de Estados Independientes, ¿no?, que es así como se presentó en ese torneo.
A ver, para poner en contexto esto, se presentaron juntos.
Sí, lo que pasa es que
todavía no había la Rusia de hoy, ¿no?
No había la Rusia de hoy. Uh-huh. Y solamente ya a ese momento teníamos tres países que se dividieron, que fueron los bálticos.
Exactamente.
¿No? Lituania, Estonia y Letonia. Pero el resto deciden finalmente que se van a sostener como tal para que la participación no tenga mayor problema.
Exacto.
Pero la UEFA ya lo sabía. En ese 17 de diciembre declara que hay dos casos que le preocupan. El primero, esto de la Unión Soviética como tal. Y el segundo, lo que estaba ya ocurriendo a nivel de guerra con lo que llamábamos en ese entonces Yugoslavia. Uh-huh. Una Yugoslavia que estaba con un sinnúmero de problemas políticos, religiosos.
Y que duró hasta el Mundial del 98, creo que la Yugoslavia, ¿no?
La verdad es que sí, uh-huh, ¿no? Con pequeños matices.
No, me parece que antes, del 94.
No, está
sí,
bien.
Sí, sí.
Lo que pasa es que tenía matices y después, uh-huh, cambia un poco y se queda como Serbia,
Montenegro.
Y después cambia finalmente a Serbia. Pero en estos años, en ese 91, ese 17 de diciembre, la UEFA ya declara que si no puede llegar Yugoslavia, si se mantienen sus problemas políticos, de guerra, religiosos, el segundo de ese grupo, que era Dinamarca, irá a la Euro. Y lo mismo, si no puede llegar la Unión Soviética como tal, el segundo de ese grupo, que era la selección italiana, que quedó eliminada justamente por la Unión Soviética,
¿no?,
sería el partícipe de la Eurocopa. No se olviden que el formato de las Euros de esos años eran dos grupos de cuatro equipos, ocho clasificados a fase final. No es como hoy. Entonces, en ese entorno, y con ese tipo de declaraciones, vuelvo y repito, 17 de diciembre de 91, ya la Unión Europea estaba preparada. ¿Qué es lo que precipita el que Yugoslavia no esté? Que las Naciones Unidas finalmente les declara un territorio de guerra, en una guerra que no tenía visos de solución rápida, donde había muchos más partícipes de los que se creían. No era un país contra otro, no eran unos contra otros.
No, siempre.
Esto era un tema Europa generalizado.
Europa históricamente ha estado confrontada entre sí, ¿no?
Sí.
Toda la vida.
Y esto pasaba ahí. Y la otra, el 27 de mayo del 92, justamente hay una nota muy interesante de prensa que recorre el mundo. Porque hay un jugador que se llamaba, sigue vivo, Darko Panchev.
¿Ya?
Él fue el botín de oro del año previo.
Ya, y del 91.
Del 91. Ya. Y no se olviden que la Estrella Roja fue el campeón de la Champions.
De la Champions, claro.
Que era justamente equipo yugoslavo. Uh-huh. Y él declara en ese momento, él es de nacionalidad macedonia, en realidad, que él no va a ir a la Euro.
Mira tú.
Y se une a una, digamos, tendencia de ese momento. Porque los croatas, que eran el grupo de los jugadores más finos que tenía esa selección yugoslava, ahí estaban Prosinecki, Boban, Jarni y Zucker.
Zucker ya estaba, ¿no?
Ya estaba.
Ya era jovencito, pero...
Era jovencito. Uh-huh. De hecho, él juega dos partidos y marcó un gol con la selección yugoslava como tal. Estos cuatro jugadores fueron la base de aquel equipo juvenil yugoslavo que gana el Sub-20, el Mundial Juvenil, en Chile 87.
Imagínate, y que después fue tercero en Francia en 98.
Exactamente.
Con esos mismos
con
nombres.
Con estos,
¿no?,
mismos nombres.
Sí, sí.
Ellos ya...
Algún día, Pato, perdón que te interrumpa, tenemos que hacer un podcast de cómo hubiese sido una selección de fútbol si la Yugoslavia no se disolviese.
Sí, sí, sí. Si no se hubiese separado en tantas partes,
¿no? Yo también,
como,
¿no?,
como ocurrió. Uh-huh. Pero ellos deciden no ir. Y los otros que también ese momento, después de la declaración de Panchev, dicen nosotros no vamos, son los bosnios. Y ahí estaban Vazdarevic, que era el volante central. Está Hatzibejic, uno de los zagueros centrales. Y estaba también Meho Kodro. Meho Kodro, que sería gran goleador con la Real Sociedad en el torneo español. Y ellos deciden ya no ir. Una vez que esa declaración del 27 de mayo la hace pública Darko Panchev.
Hablamos de que fue una Eurocopa. Bueno, es que... No, nunca estuvo exenta la UEFA de estos temas políticos desde la Segunda Guerra Mundial, desde la primera, ¿no? Cuando suspendió la segunda, incluso los mundiales, con las después las Alemanias, la Oriental, la Occidental, o la Federal y obviamente la democrática. Entonces, me parece que la UEFA siempre ha tenido estos tintes. Creo que hoy me parece está un poquito más relajada, aunque hay algunas situaciones que siempre las va viviendo, ¿no?
Pero sí, de hecho, todavía sigues viviendo algunos conflictos.
Pero la UEFA, ¿crees que ha sido incidente en temas políticos?
Me parece
el
que
fútbol ha sido
el
incidente.
El fútbol en temas como tal y la UEFA como tal va tomando ciertas decisiones. Y en esas
que pueden ser simbólicas,
tomas,
¿no?
Sí,
pero
son simbólicas, claro, pero tienen un peso importante. El reconocer, claro, a un país o reconocer a una nación para que participe
en como
competencias,
la ONU, ¿no?
Claro, claro. Uno mira el peso y dice, hey, ya nos reconoció la UEFA.
Exacto.
La
vamos
FIFA
a jugar fútbol.
Nos dice que podemos jugar.
Ya vamos a jugar.
Exacto,
claro.
Vamos a jugar y esto ha pasado. No solamente en Europa, sino en muchos lugares. Ha pasado con países asiáticos, con países africanos. Sudán del Sur es el último ejemplo africano de reconocimiento como tal y que termina de dividir a un país. Y uno podrá discutirlo, me gusta, no me gusta, es justo, no, eso es otro tema, pero pasa. Y esto también ocurrió en ese momento. Así es como estaba el mundo europeo previo a esa Eurocopa del 92. Que dicho sea de paso, se la juega en Suecia, que era un país que nunca había logrado clasificar a una Eurocopa. La primera clasificación sueca para una Eurocopa, un equipo que fue subcampeón del mundo.
Fue por ser sede.
Porque es sede. Yeah. En este 1992. Uh-huh. Y después de eso no ha parado. Ha clasificado a todos.
Ahora esas épocas de los 90, una Alemania muy fuerte en su fútbol. Holanda también me parece que era de las selecciones importantes. Y Dinamarca estaba en el radar, ¿crees?
A ver, no estaba en el radar, porque además tenía...
Nunca está en el radar Dinamarca, ¿no?
Pero en el 86 es como que se metió.
Ya,
¿no?
Okay.
En el 86, recordemos aquella goleada de 6-1.
Y en esta Eurocopa del 2021, que es del 2020.
Exacto.
También
y hoy
se metió.
Vuelve otra vez, ¿no? Es como que... Pero creo que el 90 y pico de las veces podríamos decir que no está tomada en consideración como favorita, ¿no? Ese 86 fue un tema excepcional. Pocos que analizábamos el fútbol europeo veíamos que era un equipo peligroso y cómo crecía a partir de la Euro del 84, donde termina de ser semifinalista. No era un equipo caído de la nada, era un equipo que iba tomando fisonomía. Uh-huh. Pero en este año no. Y hay un factor además que es muy importante. Primero, Brian Laudrup, que es una de las figuras con las que termina esta Euro de contar, era el menor de los Laudrup y estaba en formación. Y Michael termina en una pelea intestinal con el técnico de ese entonces, Richard Mellor Nielsen. Y por ende...
Nielsen, que también fue jugador.
No, Richard Mellor no.
Porque ese apellido hay otro, ¿no?
No,
ese es como acá, exacto, los Angulo.
Exactamente, tenemos muchos de ese apellido. Pero esa pelea de Michael Laudrup hace que él no sea considerado ya en el cierre del proceso eliminatorio y por ende, en el momento en que esto que era un anuncio de UEFA se da, él no va a la Eurocopa.
Qué complicado.
Es un tema que era complejo. Entonces,
además, Michael Laudrup era, como hoy decía, Eriksen.
Sí, era, exacto. Era su gran figura.
Exacto.
La gran figura, ¿no? Uh-huh. Además, figura a todo nivel, ¿no? En su crecimiento con la Juve y después en el fútbol español. Gran figura, Barcelona, Real Madrid, la camiseta que usted quiera. Y decide no ir. Y entonces era como, bueno, le tocó porque así es como lo decidió la UEFA. La UEFA decidía que el segundo del grupo de un país que no pueda participar sea el que se meta. Y Dinamarca perdió en la eliminatoria por un solo punto de distancia en la tabla con Yugoslavia. Además, esto se decide no en los partidos entre ellos, porque se ganan de visitante cada uno de ellos. 2-0 Yugoslavia en Copenhague, 2-1 Dinamarca, en cambio, en el estadio de la Estrella Roja en Belgrado. Se decide porque en el primer partido y en la primera fecha...
En Copenhague.
En la primera fecha juegan Irlanda del Norte en Belfast con Yugoslavia. Yugoslavia gana 2-0. Ese mismo día se da un tema que seguramente será motivo de otro podcast. Se da el debut de las Islas Faroe en la historia del fútbol europeo.
El equipo que tiene la mayor racha de partidos no ganados, creo, ¿no?
Uno de ellos. Pero debuta. Claro. En ese mismo día que Yugoslavia visita Belfast y gana 2-0, debuta. Y le gana a Austria 1-0. Con lo que sacude al grupo, porque era un grupo que se decía... Era para Yugoslavia, para Austria, para Irlanda del Norte o para Dinamarca. Uno de los cuatro iba a pelear. Parecía ser el grupo más peleado al inicio en el sorteo. Ese día se quiebra el grupo. Austria pierde, además jugando en Suecia, Islas Faroe, pierde 1-0 y pierdes con el peor del grupo, un equipo que nunca había jugado un partido oficial, quedas fuera. Claro. Y gana Yugoslavia en Belfast.
Entonces, claro, ese fue el punto determinante o dirimente.
Porque en la segunda fecha, aquello, en cambio, de visitante, va Dinamarca a Belfast y empata 1-1. Y ese punto de distancia, acuérdense que era en épocas donde se repartían 2 puntos al ganador y 1 al empate, no 3 como hoy. Ese punto de diferencia sacado en Belfast por la selección yugoslava le permite ganar el grupo. Y así es como queda segundo Dinamarca en ese grupo. Con este anuncio que les decíamos de ese diciembre 91... sabíamos bien que si no llegaba Yugoslavia, iba a estar Dinamarca en la Euro. No era ya un tema tan sorpresivo.
Qué llamativo, ¿no? Porque además son circunstancias, de alguna manera, políticas de las cuales dependen. Y habrá jugadores que tampoco estaban de acuerdo con meterse mucho en los temas políticos, pero les tocó nomás no acatar, porque termina siendo así, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, mucho en selecciones en donde, por otros temas, incluso religiosos, no se les permiten ciertas cosas a los jugadores, pero que estos mismos jugadores pueden hacer otro tipo de cosas en la Premier o en donde jueguen, ¿no? En Francia juegan muchos, por ejemplo, pero así sucede. Entonces llega la Eurocopa del 92, que va a ser en Suecia, que fue en Suecia, que además ya dijiste con esos datos importantes, la primera vez que estuvo a Suecia. Y yo te preguntaba, ya desarrollamos el tema de Dinamarca, pero tienes otros tópicos también para poderlos desarrollando, Pato.
Sí, ¿quién llegaba de favorito?
Yo creo que Alemania.
El gran favorito era Francia.
¿Francia?
Francia arrastraba con Michel Platini como técnico.
Ya.
Un invicto de 17 victorias consecutivas, de 23 partidos sin perder. Y llegaba como el gran favorito a este encuentro europeo, a este Euro de Suecia 92. Y con un detalle que no deja de ser interesante. A Dinamarca, lo que era Yugoslavia en el sorteo, le corresponde el grupo que todo el mundo decía es el más complicado.
El de la muerte.
El de la muerte. Acuérdense que eran solo 2 grupos.
Estaba viendo, ¿no?
Le toca Inglaterra, con todo lo que se decía de Inglaterra en ese entonces.
Sí, pero los ingleses son fuertes, ¿no?
Sí, fuertes por naturaleza. Exacto, pero llegaban con un envión interesante y pensando en Alan Shearer.
Ya.
Un Alan Shearer que a esa Euro todavía llega como jugador del Southampton, ¿no?
No del Manchester.
No, y antes no se olviden que él fue jugador del Blackburn Rovers.
También.
Uh-huh. Con el Blackburn Rovers, una temporada después, en la 92-93, lo lleva a ser el primer ganador de Premier al Blackburn. Él se declara goleador de ese torneo y se mete en el mundo europeo el Blackburn y Alan Shearer. Pero llegaba antes.
El capítulo aparte para sí, Alan Shearer.
Para otro, tiene otro momento.
Tiene un post, tema deportivo que también es bueno sí, analizarlo.
Okay. Pero así llegaba a Inglaterra. Uh-huh. En ese grupo estaba una selección como la sueca.
Local.
Local.
Local, importante.
Local, fuerte. Como nunca antes. Cae Francia en ese grupo. Y
Dinamarca.
Dinamarca. O sea,
yo creo que ahí Dinamarca es el que menos posibilidades tenía. Si es que tú, hoy que están de moda las apuestas, ¿no? Y dices, a ver, ¿quién? Dame dos. Digo, a ver, Suecia por ser local y le voy a Francia, ¿no?
No, y Francia venía con este invicto. Claro. En la época de Michel Platini era el gran favorito en ese Euro. La coyuntura lo mostraba como el gran favorito. Sin embargo, claro, empiezan a jugarse los partidos. En el primer partido de este grupo termina de darse la primera sorpresa porque empata Inglaterra 0-0 con Dinamarca. Y todo el mundo regresa a ver y dice, ¿qué tiene este equipo de Dinamarca? Que aparte, Melor Nielsen lo forma como la base del Brøndby. Un equipo completamente local, uh-huh. Evidentemente muy chico en comparación a los grandes europeos.
Dicen que, por ejemplo, selecciones que tengan mucha participación local son fuertes, ¿no? Más allá de que tengas jugadores que estén actuando en el extranjero, eso pasa mucho en Sudamérica, por ejemplo. ¿Qué notas, por ejemplo, lo que fue Perú en Copa América, esta Copa América? Una selección con muchos elementos que juegan en el continente. Entonces, te hace de alguna manera tener referencias positivas para eso.
Sí.
Y base, ¿no? Como dices, sabes cómo juegan, juegan juntos más a menudo, ya hay un entendimiento futbolístico. Entonces, sí.
Y lo que termina de hacer Melor Nielsen es escoger esa base, ¿no? Con jugadores muy importantes, Peter Schmeichel, arquero del Manchester United, como gran figura. Estaba John Sivebach, que era un marcador de punta derecho, jugador del Mónaco en ese entonces, y conforma un 4-3-3, que mutaba un 4-4-2. Eso es lo que hace Melor Nielsen. Con eso se enfrenta a los otros favoritos. Esta es la realidad, porque no había mucha discusión. Empata con Inglaterra. En la segunda fecha cae con el local Suecia. Y uno dice, fue sorpresa a medias, Inglaterra pinchó y pinchó feo, además cierra como último del grupo.
Claro, pues fracaso.
Y dices, bueno, y en la última fecha irá como un corderito a enfrentarse con el favorito Francia. Y ahí es donde viene la gran revelación del torneo, porque le gana a Francia. Le gana a Francia y se mete como segundo del grupo para enfrentar al ganador del otro grupo. En la otra llave, los grandes favoritos, Alemania y lo que hoy es Países Bajos, en ese entonces Holanda, ganan el grupo. Y se enfrentan en una última fecha donde Holanda le gana a Alemania 3-1.
Ah, increíble.
Y eso genera que Holanda, que era el primero del grupo, juegue con Dinamarca y en un duelo a muerte iban a jugar Suecia, el anfitrión, con Alemania. Un partido que se decanta 3-2 en un cierre de un partidazo con goles de ida y vuelta con Karl-Heinz Riedel como gran figura goleadora alemana en ese uh-huh. momento, y le gana Alemania a Suecia 3-2. Y se meten a final Alemania. Y en el otro partido que todo el mundo pensaba, en una Holanda muy fuerte, porque lo tenía adelante a Dennis Bergkamp, a Marco van Basten, lo tenía todavía Gullit, y con una base muy importante, los Rey, Carlos Koeman, etcétera, etcétera.
Que no estaba en su mejor momento, pero que no dejaban de ser nombres importantes. No es como sí. enfrentar a una Brasil, la Brasil 2006, por ejemplo, que no le fue bien, uh-huh. Pero que tenía en sus filas a Rivaldo, a Ronaldo, o sea, ese tipo
varios
de nombres.
Varios campeones.
¿No? Exacto, a Cafú, a Roberto Carlos.
Igual. Aparte de que le ganó a Alemania. Y gana el grupo, gana con autoridad Holanda el grupo, y todo el mundo empieza a tacharlo del gran favorito. Y le toca a Dinamarca en el camino. Y en ese partido se dan dos hechos interesantes. El primero, esta enorme voluntad de Dinamarca de salir adelante y una lesión de Henrik Andersen muy, muy fea cuando se le sale la rodilla en pleno partido.
Ah, esa es una de esas épicas, ¿no? Hay épicas. Unas fotografías sí, de eso, no, terrible. No sé si hay un registro de video, ¿no?
Sí,
debe haber.
Sí, sí, sí.
Pero la lesión puntual.
Además, claro, fue un Euro que la pudimos ver. Y
¿la viste tú, Pato?
Claro, sí, sí. Y en vivo miras lo que le pasa y claro. No podías explicarte. ¿Cómo se sale la rodilla? ¿No?
Es como bueno, cosas distintas, ¿no? Pero lo que pasó en esta última con Eriksen, sí, que todos estábamos en vivo y que parecía que no mismo, y bueno, pasó lo que pasó, ¿no?
Sí. Y más allá de las discusiones, termina de darse la sorpresa porque en el partido como tal empatan 2-2, uh-huh, con una gran actuación de un volante que aparece en el camino, que no era de los titulares. La línea media de ese equipo conformado por Dinamarca lo tenía Kim Kristoffer, que era jugador del Schalke, y a Jens Jensen y a Kim Vilfort, que eran del Bromby. Ya. Esos eran los tres, todos de corte defensivo.
Los más
defensivo.
Reconocidos, ¿no? Claro, sí, claro.
Y todos de corte
un equipo
defensivo.
Más conservador, Dinamarca.
Muy conservador, ¿no? Uh-huh. Muy conservador. Adelante.
Países Bajos, un equipo... con esa escuela, ¿no? De Cruyff y demás, siempre ofensivo, para arriba, sí, goleador. Sí, claro.
Un equipo goleador. Uh-huh. Y obviamente da la sorpresa, porque en penales se mete en la final. Y en esa final lo esperaba esta Alemania, que ganó en el cierre del partido 3-2, como les decimos, con gol de Riedel, al equipo sueco. Todo el mundo pensaba en una final con un nuevo campeonato alemán, que todo el mundo se pensó, ya cumplió Dinamarca, más allá de la expectativa. Uh-huh. Un invitado, como se dice siempre, que entró por la ventana porque no clasificó, sino que termina las circunstancias de ponerlo en el torneo.
Y hay que revisar eso, ¿no? Si alguna vez algún invitado, porque terminó siendo así de alguna manera, pues terminó siendo campeón. Es cosa rarísima.
Cosa rara. Y por eso lo estamos analizando.
Es como acá, que lo inviten a la Copa América a Qatar y termine siendo campeón.
Uh-huh. Pero en este caso, llegan a esa final. Y en esa final... vuelve a golpear con la sorpresa el equipo danés, con un planteamiento, como dice Willy, muy conservador, uno dirá a veces mezquino, con dos hombres arriba que estaban en un buen momento, este naciente Brian Laudrup, y estaba además Kim Poulsen, que era en ese entonces jugador del Colonia.
¿Ya?
Del Colonia alemán.
Alemán, pues ya les conocí.
Los conocí.
Debe tener algún compañero.
A generar grandes diferencias en el partido de lo que se pensaba lo que fue. Algo como lo que en algún momento hemos visto en esta última Euro que pasó, donde el no favorito lo complica al favorito, futbolísticamente lo empieza a superar, sino que acá se da la gran diferencia de lo que a veces algunos equipos no encuentran. Encontró gol, encontró cómo ganarle el partido y marca dos goles de estos dos volantes, ¿no? De Kim Vilfort y de Jens.
Se aplica mucho esto para los equipos que son defensivos, y yo siempre digo, jugar así no está mal, ¿no? Porque es cuestión de gustos. Hay gente que le gusta jugar así, y además yo valoro de alguna manera aquello, porque si es que tú sabes cómo es el equipo rival, tienes que saber tus debilidades, tus fortalezas, y así afrontar el partido, porque si sales a jugarle, o si salía esa Dinamarca a jugarle de igual a Alemania, pues capaz que le pintaban la cara, ¿no?
Sí.
Más bien esperarlo y demás.
Esperarlo. Y así fue como le gana el título. Le gana de manera sorpresiva, como fue todo el torneo. Uh-huh. La gran decepción fue Francia, que ni siquiera clasificó en su grupo, que venía con un enorme invicto, con Michel Platini, vuelvo y repito, en su única faceta de técnico y al frente del equipo galo, con esta gratísima sorpresa del fútbol danés y con algunas cosas que te quedan como incertidumbre, que serán parte de otros capítulos de cara a lo que vendrá, que fue ese Mundial de 1994. Pero así es como llega esta Dinamarca, la que sigue denominándose la sorpresa europea de toda la historia, a llevarse, sí, ¿no?, esta Euro del 92.
Y termina siendo el único título que tiene como selección Dinamarca. Termina siendo, me parece, el inicio también de una generación que fue importante, ¿no? Ya hablabas tú de los Laudrup, y un posicionamiento europeo que no es de los equipos de primera línea, ni mucho menos, pero que hoy cuando le enfrentan, de alguna manera tienen sus reparos, ¿no? Con Dinamarca, que ha hecho buenos mundiales, de ahí también algunas participaciones interesantes. Como tú decías, no se le exige mucho, y con esta última Eurocopa que no pudo llegar a la final, que estuvo ahí peleándola, que estuvo cerquita con Schmeichel de figura y demás, pese a lo que pasó con Eriksen, pero es una selección que ha tenido, me parece, pasajes muy interesantes en la historia de la Eurocopa. Y esta del 92, ¿no?, que termina siendo un caso muy anecdótico ahora que estamos cerrando, que ya cerramos también el torneo 2021-2020.
Sí, y es como un primer capítulo como para reencontrarnos, ¿no?, con ese acervo histórico de temas que no se cuentan.
Exactamente.
Que temas que hay que recordar. Y seguir teniendo en la coyuntura todo aquello que la historia va marcando.
Vamos a tratar de hacerlo más sintetizado posible, ¿no? El tema, porque como verán, son circunstancias en donde no solo es cuestión de datos, sino que hay que comentar, que hay que contar, que hay que de alguna manera también interpretar para que la gente que nos escucha pues tenga ese conocimiento puro. Así que en este primer capítulo les hemos querido traer Lauro de Dinamarca en 1992. Ya iremos cambiando también de tópicos, de continentes, de selecciones, de equipos, porque aquí vamos a hablar de todo. Y bueno, Pato, vamos a empezar entonces con este tipo de capítulos a darle, ¿no?
Sí, seguro que sí. Y esperamos que les guste a nuestras amigas y amigos, que lo escuchen, que se lo repitan todo el tiempo. Y como siempre, sí, abiertos a esto, ¿no? A traer estos recuerdos de la historia, a refrescarlos y a contextualizarlos, que creo que es importante para que podamos comparar, ¿no?, la actualidad con lo que ha tenido la historia del fútbol.
No se olvide que puede seguirnos en Spotify, también en Apple Podcast como El Otro Lado del Fútbol, en donde les contaremos cada semana una historia distinta en este lindo deporte. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.